Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
De la noche y 46 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en plena Eurocopa. Eurocopa que ha cogido un color fantástico para España. El martes la primera semifinal, España-Italia en Wembley. El miércoles la segunda. Mañana se decide que otros dos equipos serán los que lucharán por un puesto en la gran final. Vamos primero con Antonio Ruiz para cerrar el partido de Italia. ¿Algo que decir, Antoñito?
Bueno, algunas declaraciones interesantes. Estaba leyendo ahora una de Jan Vertonghen, que es el defensa belga que ha dado lugar al primer gol de Italia con un error suyo personal. Además, él literalmente dice: duele aún más que mi error haya provocado un gol de Italia. Fue durante una fase del partido en la que tenemos poca posesión. Quise tener el balón, lo perdíamos inmediatamente, así que quise mantener la posesión del balón, pero no fue la mejor decisión hacerlo en el área. Luego también he oído y he visto cosas de De Bruyne, que es la estrella de Bélgica. Dice que para él personalmente han sido 4 o 5 semanas muy extrañas, pero quiere agradecer especialmente al personal médico. Ha sido un milagro que haya jugado hoy, dice, porque mi tobillo
tenía el tobillo destrozado.
Sí, estaba definitivamente dañado, una rotura de ligamentos, pero hoy he sentido la responsabilidad de jugar por mi país. Hoy se ha echado el equipo encima. Y poco más, la alegría de los italianos, que en Italia me llegan ya algunos recortes o reportes de prensa que ya sabes cómo son los italianos.
Me llegan los recortes de prensa hasta ahora.
Recortes y reportes de prensa, y sabes que el italiano cree que todo es posible cuando no tiene nada, y cuando tiene algo cree que es imparable. Así que en Italia ahora se habla de esa Italia imparable de Mancini, que suma 32 partidos sin perder y 15 victorias consecutivas.
Joder, vaya. Son 13 victorias de momento.
Vaya. Oye, y estos belgas siempre falta una pera para el duro, ¿eh?
Sí, es
una cosa que Italia juega muy bien, ¿eh?
¿Ves?
Es verdad que al final ha tenido ocasiones Bélgica, pero Italia ha sido superior.
Es un poco lo de la camiseta. Es un poco no pesa. La camiseta de Bélgica no pesa todavía.
Yo creo que Bélgica ha hecho un buen campeonato, porque ha eliminado a Portugal, que es ya un gran equipo.
Sí. Pero no gana el título.
Sí, pero esta generación lleva 8 años llamando a la puerta. ¿Qué generación más buena? Y al final se han quedado siempre.
Porque le hubiera tocado adelante. Estaría clasificada para semifinal si le hubiera tocado nuestra.
Sí, pero escucha una cosa, que es que a lo mejor esta España va a ganar un título y ellos no. Es que es increíble.
Pues el fútbol es así, las competiciones a un mes ya ni te cuento lo volátiles que pueden ser, pero mi pregunta es, ¿Bélgica si hubiera encontrado el camino de España estaría en semifinales?
Lo normal es que sí.
Para mí Bélgica ha hecho un buen campeonato porque ha eliminado a Portugal y ha caído con honores.
Pero que el camino de Francia era bueno también.
Lo normal es que Francia hubiera echado a Suiza y le echó a Suiza.
Gracias, Antoñito, gracias.
Un abrazo a todos.
Pero adiós, que se ha pegado un petardo Bélgica, no ha pegado un petardo. Ha perdido contra la mejor selección ahora mismo.
Uzquiano está. Lo normal es que Portugal no hubiera perdido,
Uzquiano.
Con el partido que hizo contra Bélgica.
Pero no contemos películas que no han estado mal, vale, correcto, se van a su casa, pero que se van a su casa siempre.
Sí, es verdad, yo estoy con Guas.
Apunta siempre muy alto y al final no consigue nada.
Que el Mundial fueron semifinalistas.
Le falta una pena para el duro, remío. Pues eso,
pues. Y ahora llega más lejos que lo que llegaba con Wilmots, porque para mí es mejor equipo ahora con Roberto Martínez en el banquillo de lo que era con Wilmots.
¿Cuándo ha sido Bélgica dominadora en el fútbol europeo y mundial? Jamás.
Pues a eso voy.
Pues entonces lo que está haciendo simplemente es cumplir con las expectativas.
Minuto 89, gol de Paraguay.
Sí, empata el partido Paraguay. Ha sido Ábalos, el delantero paraguayo. Están los dos con 10. Está el partido 3-3. Y nos vamos, Juanma, a los penaltis, porque no hay prórroga en la Copa América. Así que si acaba así, que le queda un minuto más el descuento, pues nos iríamos a la
¿quién le ha dado el pase?
Coño, estoy viendo a Unai Simón allí también, viendo para parar los penaltis.
Este Ábalos ha cruzado a Carrillo, al peruano. Se ha ido llorando y todo.
Uzquiano está en Italia. Uzquiano.
Hola, hola a todos.
¿Qué ambiente hay en Italia?
Pues euforia total. Ya la había antes de empezar el partido, así que imaginaros ahora. Lo que pasa es que nos ven un poco como la bestia negra, ¿eh?
¿En
las
serio?
Últimas tres Eurocopas hemos jugado 4 veces, porque en la de 2012 jugamos 2 veces.
Sí.
Y bueno, es verdad que la última vez nos ganaron, pero ellos recuerdan lo de los penaltis de Fábregas en 2008, la final de 2012. Y hay una final próxima de la Liga de Naciones también, así que un montón de enfrentamientos Italia-España últimamente.
Semifinal, sí, en octubre. En la Liga de Naciones.
Semifinal.
Claro. La semifinal de la Liga de Naciones.
Se me había olvidado eso.
Sí, no me extraña.
En octubre.
Pero sí, sí, es en octubre.
¿En octubre de este año?
Sí, sí, claro.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
la otra semifinal es Francia-Bélgica.
Pues ahí le damos la revancha, hombre. Ya
claro.
Te decía que hay mucha euforia porque desde principio de la Eurocopa se está viendo cómo anuncian la lista en un programa de televisión. Hay pantallas en muchas ciudades de Italia. El otro día, por ejemplo, cantaban las canciones de Italia 90. Hoy han jugado en Alemania, que es donde jugaron su último Mundial. Y por lo tanto todo les recordaba eso, el viaje a Múnich, etcétera. Y bueno, hay mucha euforia. También se recuerda un poco como, creo que lo decía Elías antes, es un poco la España de 2008. Esa España que jugaba bien pero no ganaba títulos y que ahora tienen la opción de por fin llegar a una final y ganar.
Que vienen de perderse un Mundial y de hacer una fase de clasificación brutal. Porque la fase de clasificación de Italia es que ha sido... casi es que está, perfecta.
Es que este equipo está a un nivel altísimo línea por línea. O sea, Donnarumma está muy bien.
Un gol, hombre,
claro, los centrales veteranos están jugando a un nivel muy alto. El centro del campo es una maravilla. Ha habido momentos que ha sido una maravilla.
Hoy han sufrido los centrales.
Ha tenido Paraguay, una hora para hacer el 3-4. Impresionante.
Sí, o sea, es que el partido está espectacular. Maravilla. Y faltan 4 minutos todavía. Pues
la primera vez que veo la Copa América este año tenía que haberla visto más. Estoy flipando con el Perú-Paraguay.
Bueno, la primera fase ha sido aburridilla, la verdad.
Vale, vale.
Ha sido un truño, pero truño.
Guille, estamos dando porcentajes para la semifinal. ¿Tú qué porcentaje das?
Pues yo creo que está muy igualado, ¿eh? Está jugando mejor Italia, pero España viene de menos a más, le está saliendo todo de cara. Si te digo 50-50, vas a decir que es un tópico, así que te digo 55-45 para Italia.
Vale. Todos se inclinan por dar a Italia.
Está casado
más
con
o menos
una
como
italiana.
Yo, ¿no?
Está casado con una italiana.
Claro. Pero esta tarde ella
en Italia.
Pero esta tarde ella se había levantado algo y ha dicho que iba a pasar a España.
Sí, es verdad.
Lo has dicho.
Gracias, Guille.
Yo creo que va a pasar a España, pero creo que Italia está un pelín mejor.
Estoy revisando las casas de apuestas y ¿sí? dan favorito a Italia, ¿eh? Por poco, pero todas.
Pero,
son muy veletas, ¿eh? Si pasa cualquier cosa, cambian echando leches.
Sí, pero vamos, ahora mismo es eso sí.
Sí. Gracias, Guille, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hombre, el primer partido serio de verdad, de fútbol, de decir tal, es el que vamos a jugar con Italia.
Claro.
Es ese. Oye, partido, una cosa. Hemos jugado contra los subcampeones del mundo, que es Croacia.
No, no, déjate. Joder,
no le... pero sí, pero no os vale nada.
A ver. No, no, que escúchame, que no es así. Que es que un España-Italia, cuando hablamos a tiempo atrás, que oiga, yo quiero un partido con uno de estos. No,
el nombre de partido, es verdad.
Me hubiera dado.
Claro,
o sea,
y el escenario.
Hoy lo normal, no, lo normal era haber jugado con Francia, ¿no?
No es lo mismo, con todos los respetos, la Cartuja que Wembley. Eso es evidente.
También es verdad que de la racha esa que decíais de 32 partidos sin perder de Italia, el rival más difícil que ha tenido en esos 32 ha sido el de hoy. Porque había ganado a Países Bajos, me parece, y el resto eran selecciones de segundo nivel.
Pero aún así, 32 partidos sin perder son muchos.
Bueno, mañana mucho mérito, se decide la otra semifinal porque juegan República Checa-Dinamarca. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Este partido dónde es? ¿En Bakú?
En Bakú, sí. ¿Mm? En Azerbaiyán.
Le
con mucha
arriba de abajo. Eso te iba a decir, que le he oído a Mansilla sí. que 30 grados.
Sí, sí, sí. Por encima de 30 grados, mucha calor. De eso se han quejado hoy. Las dos selecciones que se han entrenado ya en Bakú.
¿Se han quejado
en el
del calor?
De Bakú. Sí, sí, que ya, hace mucho calor.
Ya, para verano hace calor.
Y, claro, es que vas a Bakú, ¿qué quieren?
Sí, claro, pensarían que ahí podía estar nevando sí. o algo similar, ¿no? Pero bueno, más allá de esta queja, está el fenómeno de Dinamarca en esta Eurocopa, ¿no? Que creo que coincidiremos todos que está siendo una selección que está jugando bien al fútbol, que está agradando mucho, que ha despertado una ilusión tremenda entre sus seguidores y en el país y en Dinamarca, y que además para mañana recupera a Poulsen, el delantero, aunque yo creo que va a jugar el ojito derecho de Paquito, que es Dolberg.
Bueno, hizo dos goles. Cuando jugó, sí.
Sí, sí, hizo dos goles ante Gales y hizo un gran partido. O sea, yo creo que Poulsen está recuperado, es un habitual para Hjulman en la alineación titular, pero yo creo que juega mañana Dolberg como titular. Y también está bien Kjær, Simon Kjær, que había tenido alguna molestia física, el capitán y central ex del Sevilla, ahora en las filas del Milán, y que también llega a tiempo para la cita de mañana, que es histórica para Dinamarca, sobre todo también para la República Checa, aunque son selecciones que han llegado a finales, han ganado, en el caso de Dinamarca, ha ganado incluso un título muy recordado en su momento, y en el caso de República Checa, ha llegado incluso a jugar una final. Pero el premio mañana es gordo, Juanma, porque el que gane se mete en toda una semifinal la próxima semana en Londres, y es un premio muy gordo para Dinamarca o República Checa, que venían muy tapadas a esta Eurocopa y sin grandes objetivos, y mañana se puede encontrar con este gran premio, sin duda.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Mañana lo contamos.
Hasta
mañana,
luego,
Juanma.
¿Todos que creemos que pasa Dinamarca aquí? Todos.
No,
Para mí es favorito, pero tampoco con mucha claridad. Pero sí,
pues a mí me ha encantado favorito. Dinamarca. Sí.
Así, a mí la que más me ha gustado, la más regular.
Muy alegres.
No, a mí la que me ha gustado es Italia, hasta ahora.
Bueno, pero es que el punto negro del sábado pasado.
Cuidado con las selecciones feas. Que las alegres
sí,
se las
los
acaban
pegando. Equipo duro, sí.
Sí, ya lo decíamos antes. Cuidado con los feos.
Y el de arriba hace goles, ¿eh?
A mí Dinamarca me parece mejor equipo, pero es verdad que Chequia es un equipo incómodo, ¿eh?
O sea, es muy incómodo.
Es un equipo que defiende bien y que no. Bueno, no es fácil de enfrentar.
Y luego está el otro partido, que es el Ucrania-Inglaterra. Claro que en teoría está totalmente descompensado, pero claro,
vamos a verlo, ¿eh?
El primer partido que Inglaterra no va a jugar en Wembley. ¿Ha jugado los tres en Wembley, Inglaterra? Los
sí,
tres
sí,
en
todos.
Wembley. O sea, es el único partido de todas los tres de primera fase más octavos.
Claro,
es
todo.
Y juega semis y final en Wembley. Solo tiene un partido fuera de casa, que es el de mañana en Roma.
A ver si lo vas a pichar.
Y claro, es el día feo para Inglaterra, fíjate lo que te digo. El día áspero, el día en el que dices tú, estoy obligadísimo, a ver si...
Mira, además por el rival, que no es más rival.
Si le gana Ucrania a Inglaterra, es lo último ya que faltaba en esto.
No,
sí, es verdad.
Si eso pasa...
Espera, es lo último ya que faltaba.
Si eso pasa, yo me asusto con Paul y Rincón.
Sí, yo también. Lo estamos
abordando, tío.
Que Suiza se cargue a Francia, si ahora va a Ucrania, se cae a Inglaterra, y yo ya...
No lo descartáis, ¿eh?
Creo que debe dirigir el programa.
Vamos
a ver, ratita. Honestamente,
la hemos visto. O sea, he visto a Ucrania un poco en esta Eurocopa y contra España, por ejemplo. Tal, no sé, Ucrania no es nada.
Yo te escucho todo el año y viertes 150.000 elogios más en los jugadores ingleses que tiene la selección inglesa que los ucranianos. Así es que nadie descarta nada porque en el fútbol no se puede descartar. Pero hombre, lo normal es que gane Inglaterra porque tiene mucho mejor equipo.
Digo que la vi contra España en
sí,
la,
fue cuánto fue 4-0 me parece. Y luego nos ganaron, ¿eh? Nos ganaron en Kiev.
Una derrota de España ha sido con
Ucrania. Nos ganaron.
Sí.
Es verdad que es un equipo que tiene es un equipo muy regular. El día que le sale todo, tiene gente arriba buena. Yarmolenko es un jugador de mucho talento, Zinchenko está bien.
Pero
mucha diferencia.
Y si le sale medio bien a Inglaterra, medio bien.
Claro, si es que Inglaterra tiene muchísimo, tiene un montón de recursos arriba.
Yo no creo que vaya a ser fácil para Inglaterra, ni mucho menos.
Oye, queridos, es un Francia-Suiza.
Sí,
así es. Así
más o menos lo mismo.
Pero yo creo que más decantado hacia el grande en este caso que el Francia-Suiza, fíjate. Creo que hay más diferencia entre Inglaterra y Ucrania que entre Francia y Suiza.
Dejamos llevar siempre por los nombres.
Oliveros,
para mí no.
Hola, Oli, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Mañana va a narrar en tiempo de juego Manolo Oliveros este Ucrania-Inglaterra. ¿Sí? Sí,
partidazo. Me gusta irse a Roma.
Ahí estaremos.
Sí, te gusta Roma. Sí. Oli, ¿qué novedades tiene el partido?
Pues en lo deportivo te cuento rápidamente. Inglaterra tiene a todos disponibles y a la hora de hacer la alineación no tendrá en cuenta, decía Southgate, las cuatro tarjetas que tiene acumuladas para Foden, Rice, Phillips y Maguire. Creo que seguirá con el 3-4-3. Marca lo justo. Ha marcado poquitos goles, pero no ha encajado ninguno en los cuatro partidos que ha disputado, los tres de la primera fase y el otro día ese 2-0 frente a Alemania. Y en Ucrania, baja obligada naturalmente de Vesedin por la fuerte entrada el otro día del sueco Danielson. Estará entre 3 y 6 meses de baja. Por lo demás, el árbitro será el alemán Felix Bridge, el cuarto árbitro será del Cerro Grande, pero lo importante, Juanma, es el tema sanitario.
Perdona, has dicho que entre 4 y 6 meses de baja...
Entre tres y seis meses de baja, el del otro día.
Sí. Todo vale. Roto tiene.
Pedro, sí. Yo sé lo que vas a responder, porque tú vas a decir que no hay que juzgar...
La consecuencia. Efectivamente.
Pero no os hace pensar, a los que dudáis de que eso no era roja...
No.
¿No, de verdad?
No. Yo no me baso en la consecuencia, me baso en la causa.
Hombre, por favor. El de sí. Danielson.
Claro.
Claro. Eso no es una roja bien, con un castigo.
Ya te lo expliqué el otro día, que tú puedes ir a 40 por hora en la calle, atropellas a alguien, lo matas y no estás incumpliendo nada.
Ya,
pero claro, tú enseñas el atropello
André
y dices,
también
¡oh, un atropello!
Meses, ¿eh?
Sí, ¿qué?
La entrada es que no de Son Heung-min y André Gómez también fueron 6 meses.
Es que lo que no hay que caer, no hay que caer en
claro,
eso.
Pero ese señor no iba a 40 por hora, ese señor iba a 100 por hora.
No, de eso nada.
Hombre,
eso
no.
Nada.
Hombre,
tú mira la jugada bien.
Paco, hombre, no.
Paco, que tú no estabas ese día, ¿para ti es roja?
No, me parece roja aquello y roja lo de hoy.
A mí igual.
Lo que me sorprende es que lo de hoy sí te parezca roja y aquello
porque
no.
Porque eso va con intención.
Hoy.
Hombre, claro. Él arrastra sabiendo que puede hacer daño. El otro día el jugador sueco despeja la pelota sin ninguna intención de hacer nada. y de repente se encuentra con la rodilla de un chico al que le ha desgraciado.
Despeja fuerte.
Le ha roto un montón de cosas.
Despeja fuerte y por eso la pierna sube tanto. Es que, y tiene la mala suerte de que pone la plancha.
Es que detrás de un balón hay una rodilla, Majo.
Sí, pero yo te dije.
Y hay que andar flota, con cuidado.
Ya expliqué el otro día.
Es que la temeridad de las entradas hay que tenerlas en cuenta.
Ya te dije el otro día. Como sigamos así, al final los porteros no van a poder hacer ninguna parada porque a lo mejor al hacer la parada caen encima de la rodilla de un tío. Como le sucedió a Gorka Erezos con Felipe.
Han quitado lo de.
¿Que expulsamos a Gorka Erezos por caerse encima al hacer una parada?
Han quitado lo de juego brusco grave.
No, que sí, que se le puede expulsar. Pero decimos que es que en la regla de fútbol desde hace unos años existe que cualquier acción en la que se ponga en riesgo la integridad del contrario le puede expulsar. Pero es que cualquier acción en el fútbol.
Y está bien esa regla.
No, pero es que cualquier acción en el fútbol, si tienes mala suerte, le causas la desgracia a un contrario.
Que hay muchas acciones.
Todas las acciones en el fútbol son.
Hoy no ha habido consecuencia en la entrada a Gerard Moreno y a mí me parece expulsión igual.
Claro, pero es que yo, precisamente por eso yo defiendo.
Precisamente por el riesgo que corres al hacer una entrada de ese tipo.
Pero precisamente por eso, si yo la consecuencia no la juzgo. Si yo juzgo la causa.
Oliveros, no me pongas así a Pedro. A mí
la de hoy me parece.
Lo sabía.
A ver, que la del sueco. Estabas hablando, perdona, Oli, del partido.
No, te decía que lo más importante que rodea este partido, naturalmente es importante el encuentro en sí, pero son el tema sanitario, es decir, las noticias que rodean este partido. Es imposible, con mayúsculas, que puedan viajar aficionados desde Reino Unido, tanto Danny Hill como nuestras corresponsales en Londres y Roma, Paloma y Eva, me decían esta noche que no pueden viajar los ingleses porque Italia exige cuarentena de 5 días al llegar al país. Y claro, hace solo 3 días que eliminaron a Alemania, no ha habido tiempo material para organizar el viaje, por lo tanto, es imposible. Y además, para el Reino Unido, Italia está en ámbar, con lo que los que volviesen desde Italia hacia Inglaterra también tendrían que pasar cuarentena. Sí se espera que haya unos 2.000 ingleses, pero de los que viven en Italia, y también me dicen que por si acaso Italia ha reforzado los controles en aeropuertos y estaciones por si alguien, algún inglés, pretende engañar a las autoridades, pero es prácticamente imposible que puedan viajar.
Será raro, ¿eh? Ver un partido de Inglaterra sin los... Sí.
No, y además lo que decís es que los 4 partidos ha jugado con público y en Wembley. Y ahora, sin público a favor o poco público a favor y en Roma.
Sí. Gracias, Oli. Mañana te escucho. Un abrazo.
Hasta mañana. Hasta luego.
Es la 1:02, hora menos en Canarias. Hay muchas cosas que decir. Estamos en plenos penaltis del Perú-Paraguay.
2 porteros sospechosísimos, ¿eh? El de Perú parece un saltarín y el otro parece rígido.
Sí, oye, pues está a punto de pararlo.
Como un árbol.
Un penalti para cada uno y de momento empate a 1 entre Paraguay y Perú. Acaba de marcar Perú y antes había marcado Paraguay.
Si paran uno va a ser un milagro.
Vale, pues se lo vamos a contar en un momento.
A punto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.
Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en la linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en la Eurocopa y en Tokio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Qué bien! Cada vez hay más horas de luz.
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
En el Corte Inglés Hypercore tienes un combi Beko Neofrost Dual Cooling por 531,25€, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¡Ey! Mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con EI, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y... ¡hacemos una pausa de hidratación!
Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers, verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones, en tu día a día para estar al 100%, recárgate. Cabreiroa, agua oficial de la selección.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia, con el extra de verano y la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para 4...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Triturado y al vacío. Como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
En Aldi tenemos mucho gazpacho y cuesta solo 2,19 el litro. Y es mucho gazpacho, 100% natural y con aceite virgen extra. Y si vienes a por él, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucho gazpacho, poco precio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una y siete, hora menos en Canarias. Este va a ser el tema del verano, ¿eh? Esto, ¿verdad, Pedro? Estadísticamente está demostrado, ¿no?
Sí, sí, no. ¿Cómo te digo, estadística?
Es que, digo, este va a ser el tema del verano. El primero que dice, sí, es Pedro Martín, me ha sorprendido mucho.
Si es estadística por mis hijas, no, ¿sí?, lo dudes.
Oh, me encanta, es que encanta.
Todo el día,
¿cómo se llama este tema? Todo de ti.
De ti.
Rau Alejandro.
Sí, es que yo no sé ni en qué idioma canta, pero da igual.
¿Te gusta Maldini?
Sí, es bonito. Sí,
es bonito. Es ¿cómo están los penaltis del Perú-Paraguay, Evangelio?
Ha fallado los dos últimos lanzamientos Paraguay, ha fallado el último Perú, y Perú va a lanzar para ponerse por delante la tanda. Van 2-2.
Tirado dos por encima del larguero.
Los de Paraguay están tirados, pero bien tirados.
Madre mía.
Tirados arriba.
Berizzo se desespera.
Bueno, Berizzo estaba rezando en el banquillo de Paraguay. Lo lanza Perú y lo marca, así que Perú se pone en ventaja en la tanda 3-2. Le queda en teoría un lanzamiento a cada uno.
Vale, pues lo contaremos. Tenemos noticias importantes de fútbol. Atención a lo que ha dicho hoy Laporta sobre la renovación de Messi. Que esto está quedándole largo también, lo de la renovación.
Progresando de la forma que estaba prevista. Esperemos que se quede. Leo quiere quedarse y estamos buscando la mejor fórmula.
Por tanto, no hay por qué preocuparse, lo veré al Camp Nou la próxima temporada.
Bueno, nosotros nos gustaría esto tenerlo ya concluido cuanto antes, pero sabemos el tiempo que requiere y va progresando.
Declaraciones a Mediaset con David Bernabéu.
La carita que tenía cuando lo decía.
No,
era...
y sobre todo decir, va según lo previsto. Pues no creo que estuviera previsto estar el 2 de julio sin contrato.
Pero de verdad, sobre todo que la porque ha dicho a la vez que le gustaría que ya estuviera, ¿no? Claro. Si el plan es que se rebajen el sueldo de los demás para que le quepa, ha hablado Víctor Navarro con los abogados de Sergi Roberto y de Busquets, y no sé si va a ser fácil.
Víctor,
muy buenas noches a todos.
Buenas noches. Claro, es que habrá quien dice, me lo quito yo y luego llega aquí el otro y lo recoge lo de todos, ¿no?
Exacto, y ellos lo que piden es algo muy sencillo, que se respete lo firmado, ¿vale? Fue con Bartomeu, pues son unos sueldos que están fuera de mercados, como todo el mundo sabe, pero quieren que se respeten los contratos, está firmado, y lo que no van a hacer es, una vez se anuncie o consiga Laporta esta fórmula, ¿no?, que hoy decía, y se pueda anunciar la renovación de Leo Messi, y luego que vayan uno por uno a los pesos pesados, a los capitanes, que son los que más cobran, y les digan que tienen que rebajarse el sueldo porque tienen que solucionar el tema de la masa salarial. Ellos quieren ayudar al club, además aún no les han convocado, lo remarcan, a pesar de todo lo que está saliendo, aún no les han convocado ni les han citado, y sobre todo los abogados dicen, no hay nada por escrito, ellos nos tienen que ofrecer algo por escrito, Mateo Alemán o Laporta, quien sea, pero nos tienen que dar algo por escrito, y lo que lo van a hacer es... por tapar un agujero, que ellos pierdan dinero, evidentemente. También en el caso, por ejemplo, de Sergi Roberto, Sergio Busquets, son jugadores que quieren retirarse aquí. También cuando se les vincula con traspasos, ellos no están de acuerdo. Entonces tampoco, por ejemplo, Sergio Busquets lo que quiere es retirarse aquí, y como mucho lo que reconocen es hacer algo tipo Xavi o Iniesta, que al final, cuando acaben sus 2 años de contrato, pues irse a otro lugar, a otra liga, pero desde luego no en el fútbol europeo, pero quieren quedarse aquí. Sergio Roberto sí es verdad que va admitiendo que empezaron las conversaciones por su renovación, se pararon, queda 1 año de contrato, no le han vuelto a decir nada y no pinta bien para sus intenciones, que es quedarse en Barcelona. Pero ellos van a poner todo de su parte para ayudar al club, pero lo que no van a hacer es rebajarse el sueldo para solucionar otras carencias o para que otros jugadores acaben cobrando lo mismo, pero en diferido.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, vaya paradón que acaba de hacer el portero de Paraguay.
Anthony Silva se llama el portero de Paraguay. Se lo ha hecho a Cristian Cueva, que es una de las estrellas del equipo peruano, poniendo la mano firme, la mano izquierda, mandándolo fuera, 3-3, y ahora hay que seguir lanzando.
Son dos porteros que deciden tirarse a un sitio. O sea, se comerían cualquier amago. De hecho, uno se ha comido un panenca. Y entonces, este ha acertado 2. Contra todo mi pronóstico, evidentemente.
Va a lanzar Paraguay el siguiente. Estamos en el desempate. Esto es cuartos de final de la Copa América.
Tiene más vidas Paraguay que nadie.
En Goiania, y acaba de parar Gallese, el portero peruano. El siguiente lanzamiento de Paraguay. Se maldice.
Gallese es un buen portero,
Sí, y,
muy ágil, sobre todo.
Y yo creo que Anthony Silva también, pero
le conozco menos.
De momento lo están demostrando en la
mientras
en la
se lanza el próximo, Andrea Pérez. Hola, Andrea. Andrea, ¿estás por ahí?
Buenas noches.
Para contarnos que Joao Félix, ¿se opera o se ha operado?
Se ha operado, sí. Esta mañana en Oporto, del tobillo derecho, de esas molestias que arrastraba desde final de temporada con el Atlético de Madrid, y todo ha ido bien, todo ha ido según lo esperado. La operación, ya lo conocíamos, se la ha realizado el doctor Nick Van Dyke, que es una eminencia en las operaciones de tobillo, y ha sido un éxito. De hecho, desde el entorno más cercano del jugador nos dicen que está perfectamente, que todo ha salido bien, que está contento, y que aún esta tarde se encontraba en el hospital esperando el alta para poder irse a casa. Los tiempos ahora estipulados para la recuperación son de entre 3 y 4 semanas, o sea que para finales de este mes de julio ya podría empezar Joao Félix a preparar la próxima temporada con el Atlético de Madrid.
Vitolo, ¿ha pasado Perú?
Sí, ha marcado Miguel Trauco el sexto lanzamiento de Perú, así que Perú, entrenada por Gareca, que es un buen técnico, se mete en semifinales y ahora se va a enfrentar al ganador del Brasil-Chile, que empieza a las 2 de la madrugada en Río de Janeiro.
Vale. Perdona, te decía lo de Vitolo, que se va a cedido, ¿no?
Sí, esta es una información que hemos adelantado esta mañana en la cadena COPE, es información de Javi Gómez. Continúa la operación salida del conjunto rojiblanco y el próximo va a ser el futbolista canario. Recuerdo que le queda 1 año de contrato hasta junio de 2022, pero el club y el jugador han acordado una salida, pues eso, en forma de cesión. Todo apunta que va a continuar en la Liga, en un club de la Liga Española. Hay varios interesados en hacerse con sus servicios, y el club de destino, recuerdo, que solo pagaría 1/3 de su ficha. Según hemos podido saber en COPE, uno de los mejores posicionados sería el Getafe, aunque también está muy bien posicionado el Villarreal y hay varios clubes interesados en Vitolo.
Gracias, Andrea.
Esto le concede una ficha a un brasileño que han fichado este año gratis, que se me ha olvidado ahora el nombre. Un extremo de ataque que ha fichado el Atlético de Madrid.
¿Rodrigo algo puede ser? Rodrigo.
No me suena.
Sí.
Nombre compuesto, pero no me sale. Sí.
Este Rodrigo es un delantero que está saliendo en Flamengo bastante, de 20 años, no juega mal el chaval, ¿eh? Está metiendo goles.
Bueno, Marcos Paulo.
Está muy por hacer. Marcos Paulo, de Fluminense.
Sí. Antes de que os vayáis, una conexión con el ciclismo. La etapa de hoy del Tour de Francia ha sido impresionante. O sea, de esas etapas etapas de insensatos, de cuando no había pinganillos y todo esto. Una pasada.
Y en la previa que empieza la montaña, que siempre se guardan todos.
Claro. Y ahora, eso sí, ¿cuánto eran? 250 kilómetros.
La más larga de todas.
250, sí. 5 puertos. No puertacos, pero 5 puertos.
3.000 de desnivel, que es
de desnivel, muchos metros, sí. Y desde el kilómetro 30 a palos. Desde el kilómetro 30 a palos entre favoritos. O sea, una pasada, de verdad. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Quique Iglesias, hola Quique.
Aquí estoy, muy buenas.
Muy buenas. Pocos días hemos disfrutado tanto en el Tour de Francia, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Que aquí hay dos tíos que les da igual 8 que 80, que vienen a disfrutar de la bici, que son Wout van Aert, que era el que más ganas de cachondeo tenía, el tercero en la general, y Van der Poel, que es amigo suyo, pero que está muy picados deportivamente, y donde va uno va otro. Y entonces a estos dos se le juntaron 27 clasicómanos y gente de muchísima calidad, y claro, La fuga fue yendo, fue caminando, llegó hasta los 7 minutos. El Emiratos, el equipo de Pogačar, acabó churruscado después de casi 180 kilómetros de persecución sin que casi nadie más que el Total les echase un cable para controlar la historia. Y al final, pues no le salió todo tan mal. Sí le salió mal a Roglic, que Roglic prácticamente ha perdido todas sus opciones ya a más de 9 minutos en la clasificación general. Pero el hecho de que se lanzara por delante Richard Carapaz en el penúltimo puerto de la jornada hizo que Movistar también colaborase un poco en la persecución, de tal manera que un tal Alejandro Valverde en 8 kilómetros le restañó a Carapaz 38 segundos para dejar la pérdida de este grupo de favoritos con respecto a Van der Poel y a Van Aert en unos 3 minutos y medio, que hacen que Pogačar todavía siga más que vivo en la lucha por el Tour de Francia.
Y han llegado a meta Van Aert y Van der Poel y les han dicho, bueno, pero ¿por qué os habéis pegado esta paliza si sabéis?
Oye,
que
antes
es muy
de nada, Quique, ha sido muy divertida tu entrevista con Herbiti. Me ha resultado muy, muy entretenida. Me encanta. Cuando la gente se lleva la contraria permanentemente, me encanta.
Claro, porque es que no lo entendía muy bien. Y claro, él llega con muchas pulsaciones y yo estoy ahí parado y me ha cogido un poco.
Parecía al revés, ¿eh?
No sabía de qué me estaba hablando. El líder que es, el líder virtual y tal. Él me hablaba de un cambio de tercio, que es lo que va a pasar mañana. Porque ni Van der Poel ni Van Aert van a ganar este Tour de Francia. Ya lo han dicho ellos esta tarde. Dice, nosotros ya sabemos que no vamos a ganar, pero al menos nos estamos dando el gustazo. Mañana, altísima montaña, 3 puertos de primera categoría en los últimos 50 kilómetros de etapa, una bajada muy, muy difícil de la Colombier hasta la llegada a Le Grand Bornand. Mañana hay pasado los Alpes y en principio Pogačar tiene que volver a poner los puntos sobre las íes. Veremos
Palma, que sepas que Herbiti ha pedido el audio de la entrevista porque le sabía mal. Dijo, oye, me pasa hoy y tal, pásame el audio.
¿En
que
serio?
Me quiero escuchar. Sí.
Sí. Eso lo hace mucho Luis Enrique, nos pide los audios después de cuando nos lleva la contraria y tal. Es que me he pasado a lo mejor tal. Oye, en los Alpes va a haber gentío como había siempre, ¿o no?
La única limitación es que no se puede subir ni en coche ni en caravana.
Eso ha pasado casi siempre.
Hasta
dos días antes de la etapa dejabas ya solo en bicicleta. Se podía
la noche
subir.
De antes quizá pues podías escaparte y subir, pero bueno, a partir del año pasado ya solo se puede subir o en bicicleta o andando, pero evidentemente habrá mucha gente, pues porque sí, pues porque la gente está disfrutando un montón de este.
A la alemana no la dejan, ¿eh?
A la de la pancarta. ¿Ha aparecido no? ¿Ha aparecido?
Sí. Apareció
no me entero
y el Tour de Francia le ha dicho que no, que bueno, que oye, pelillos a la mar y que no la van a denunciar.
Hombre, hay que decir que ella intención no tenía, eso es evidente. Y tampoco. O sea, no.
Ahora, pero se entregó ella. He sabido que se entregó ella, ¿eh? Porque la andaban buscando una semana y al final dijo, tú que no me encuentran, voy yo. Y se presentó ella en la comisaría.
Quiero decir que llevaba una pancarta, no una guadaña. ¿Sabes lo que te digo? Que la mujer se le.
Y le han llovido tantos insultos y amenazas.
Que se pusieron de lado de ella. Ya,
que claro. Entonces el Tour ha dicho, vale.
Claro, bastante castigo ha tenido ya la pobre. Bueno, pues mañana lo contamos desde las 3 de la tarde. Mañana.
Sí, nos vamos a ganar una horita ahí y hasta que acabe, hasta que quiera Paco, que para eso el balón es suyo. Jugamos hasta que él quiera.
No, hasta que acabe.
Pues ya está.
Porque mañana el primer partido es a las 6, tiempo de juego a las 5, cuando acabe el Tour.
El tiempo de juego empieza a las 3.
Tiempo de juego está todo, ya lo sé, pero vamos, que vale, está entendido. Gracias, un abrazo, mañana os escuchamos.
Un abrazo para ti.
Adiós.
Chao. Hasta luego, está apasionante el Tour de Francia. ¿Queréis decir algo más antes de iros a vuestra casa o a donde queráis ir en esta noche de viernes?
Bueno, a ver a Brasil, ¿no?
Elías,
a Brasil.
Yo te voy a decir una cosa.
¿Has dado polvoretes de estos?
No, hoy no.
Tú, polvorete.
Que ha venido Elías.
Primero, no se dice polvoretes de estos.
No.
Se dice polvorete o señor polvorete.
El mejor polvorete posible.
Efectivamente. Y segundo, hoy no, pero te lo voy a dar. De todas formas, tú tienes mano con la bodega Emilio Moro,
sí,
así que
eso también,
ya lo tendrás. ¿Decías algo, Cañete?
No, nada. Estaba corrigiendo que es señor Polvorete.
Ah, mira, antes de que os vayáis, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que teníamos pendiente una tanda, Basteiro?
Es con diferencia el verano en el que menos moreno me voy a poner. No se puede amontonar Tour, Eurocopa, Wimbledon, Copa América y Juegos en un mismo verano. Laporta es un genio. Terminará diciendo que ha conseguido fichar a Messi a coste cero en vez de haberle renovado. Si Ucrania gana a Inglaterra, Poli se merece presentar un día tiempo de juego. Paco, que lo sepas.
Sí, no, yo creo que lo debe hacer.
Como diría el Cholo Simeone, esta Eurocopa...
Paco presentando tiempo de juego un día... Sería fantástico, ¿eh? Pues casi le pondría... Poli, casi pondría a... Le pondría a presentar el programa de la mañana, Herrera. Por la mañana. Además...
Hoy tenía en la cabeza lo de biomecánicos. Los jugadores
si lo ha dado españoles. Por ahí, no.
Sí.
Como diría el Cholo Simeone, esta Eurocopa está peligrosamente preparada para Inglaterra. Ganar dos partidos contra grandes rivales seguidos no es tan sencillo. Bélgica eliminó a Portugal, Italia eliminó a Bélgica, nos toca seguir la serie y cargarnos a los italianos. Y por último, un audio de WhatsApp, cómo no, sobre los porcentajes.
Qué arte tiene Bardini, picha, qué arte tiene. 60-40 para Italia, ya estamos nosotros en la final. Sigue sin que el Cádiz lo dejaste en primera a falta de 3 o 4 jornadas. Te quiero, Bardini.
La UEFA no, que no juegue ni el partido. Yo puedo los porcentajes ya que la UEFA ni los juegue.
No te enfades, Julio, no te enfades.
Sí, Maldini hizo un porcentaje una vez. Lacho Valencia de Champions. Y vamos, no sé si nos daba el menos 3.
Pero escucha, fin. Da igual, es un valiente. Porque es que solo destacan los que se equivoca, por cierto. Claro. Cuando acierta, no lo saca.
Al final, el pronóstico, Juanma, es un juego.
Totalmente.
Yo he de decirte, Maldini, que me río mucho contigo.
Vamos.
Me río mucho contigo, pero yo.
Lo toma demasiado en serio.
Yo hoy estoy de acuerdo, yo estoy 60-40.
Hombre. Vamos, y yo 70-30.
Yo sabes lo que había que hacer un porcentaje, que está pasando la cosa medio desapercibida. Lo de Messi y el Barça es muy complicado, ¿eh? Yo no sé si decirte qué porcentaje hay de que este chico siga o no siga.
¿Tú crees?
Escúchame, yo por lo que pregunto...
Además, hay lo más importante que es la voluntad.
No, y
sí, pero
Chatón.
No pública, ¿eh? Sí. Él no ha dicho ni pío, Paco. O sea, él claro. No ha tenido el más mínimo gesto, el más mínimo gesto de decirle al socio del Barça quiero seguir en el FC Barcelona.
Ni un guiño,
a mí me
ni
parece, te voy a decir una cosa, me parece egoísta por su parte. Porque tú puedes tener lo que tengas de negociaciones con el club, de haber estado mal a gusto con el último presidente, tal. Pero hay una cosa que se llama afición del Barça. Y la afición del Barça se hubiera merecido por lo menos una frase de Messi en todos estos meses, una frase de Messi de decir me gustaría seguir en el Barça. Una frase. Es que no ha dicho nada.
Totalmente de acuerdo.
Pero
no al turrón, el problema aquí es que
la pasta.
El Barça no le puede pagar
claro.
Lo que ahora mismo cobra y pretende pagárselo con una estrategia de dudosa reputación, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Y él es un tipo que ya tiene una condena con la agencia tributaria. Entonces el escollo es muy grande.
Pues la carita de la puerta
no. Vale, pero a él no le obliga nada a decir quiero seguir en el Barça.
Ya, pero cuidado con lo que ha dicho Pedro, ¿eh? Que es que a lo mejor no quiere seguir. O le dan eso o no quiere seguir. O le dan lo que él quiere que
claro,
le den o no quiere seguir.
Pues, claro.
Entonces no va a decir yo, no.
Pero luego no, el club de
la familia está siendo muy escrupulosa con la garantía de pago. Porque como esto se supone que se va a pagar en muchos años, pues quieren que dentro de esos 3, 4 años que Messi siga cobrando, que haya una garantía de pago.
Claro,
pues,
si es que no es pues, tanto pues, la escucha, garantía.
Escucha, aquí compramos todos la casa a 20, 25 años. O 30 sí, años.
No es tanto.
Y no sé cómo lo hace el banco, pero tiene garantía de pago. Vamos.
No es tanto, Roberto, la garantía, porque yo creo que un club como el Fútbol Club Barcelona, lógicamente, tiene los papeles del Barcelona, los avales y demás del Barcelona son normalmente, han sido siempre válidos, bueno, como la estrategia sí. financiera para disimular ese contrato,
sí,
que
pero
es el problema.
Que dentro digamos. De eso, Santi, y esto es que me consta, la garantía de pago que quiere la familia de Messi es uno de los obstáculos
que
está
viendo.
Ellos quieren tener la certeza de que dentro de 3 o 4 años estas cantidades se van a cobrar
sin problemas.
Bien, con exactamente.
Claro,
con normalidad.
Es que lo que te digo, cuando te digo de hacer el porcentaje, es decir, a ver, escúchame una cosa. Los 2 años aquí y luego me voy fuera y demás, eso no está nada claro.
Claro.
Entonces, si eso no se le pone... No olvidemos una cosa, es el penúltimo atraco de este chico, ¿eh?
Los italianos ya nos están tocando las narices. Portada de la Gacheta de los Sport de mañana.
¡Qué Dios!
A toda página. Olé Italia.
Está bien, hombre.
De verdad, es que saben,
muy bien.
¿Cómo saben, Olé Italia?
Muy bien,
provocar,
Olé,
¿no? Un
le falta
ahí.
Ponernos unos cuernecitos.
Olé Italia.
Les ha encantado Olé, ¿eh? En serio.
Sí, claro, pero vamos, esto...
Bueno,
vamos.
Es que han jugado desde Olé, está muy bien.
Están jugando con nuestro patrimonio. Eso sí que no...
Nuestros ataques
no se toca.
¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo?
Nuestras mujeres.
Sí. Para el partido ¡no! va a ser tremendo, ¿eh? Sí. Es el partido que apetece de verdad.
Hombre, que ese es el partido de fútbol.
Gracias.
Pues creo que el martes se cumplen 27 años del cabezazo de Tassotti a...
Codazo, mejor dicho, de Tassotti
a Luis Enrique.
27 años.
94.
Lo tenían que sacar por allí antes de empezar el partido.
A la vuelta olímpica.
González, en una cuádriga.
¿Vosotros creéis que alguna televisión recordará el codazo de Tassotti?
No,
es posible.
¿Creéis que Lama hará algún vídeo en el golazo relacionado con...
También es posible.
La venganza, tal, no sé qué.
Igual ni
la
se
vendetta.
Le ocurre, ¿no?
No creo. Gracias, compañeros.
Muy bien.
Adiós. Hasta luego. Tramo final de este partidazo. Vamos a Wimbledon. Angelito García. Hola, Ángel. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ha caído tu tenista. Nuestra
bueno,
tenista.
Sí. Una de nuestras tenistas.
Garbiñe.
Ya sabes que yo
ha caído Garbiñe. ¿En tercera ronda es?
Sí, sí, sí. Bueno, era ya para meterse justo en octavos de final, que era cuando ya empiezan las curvas de verdad. Y es verdad que ha jugado ante una tenista que para mí es la gran revelación del año. La tunecina Ons Jabeur, no le suena a la gente, pero ya se ha metido casi top 10 y es una tenista con mucho nivel. Ganó el primer set Garbiñe y perdió los dos siguientes, por cierto, con una imagen increíble, porque Ons Jabeur se puso a vomitar justo cuando tenía punto de partido contra Garbiñe Muguruza. Lo ha explicado luego diciendo que tiene problemas de estómago, una inflamación, y que sufre mucho sobre todo con el estrés y la fatiga. Es decir, que en ese momento precisamente de más estrés es cuando tuvo que liberar así la tensión y ponerse a vomitar. Pero bueno, lo tenía que echar, dice, y lo echó y acabó ganando el partido y echando también a Garbiñe Muguruza. Ha perdido también Pedro Martínez, eso era un poco esperado. Así que teníamos cuatro y nos quedan dos. Uno ya en octavos, que es Roberto Bautista ante el alemán Koefter. Ha ganado hoy en tres sets, bastante cómodo. Lo que pasa es que ahora viene el canadiense Shapovalov, que es un rival bastante complicado. Y ya mañana le toca a Paula Badosa, que para mí es nuestra gran candidata, meterse en esos octavos de final ante la polaca Linet. Si ya te dije al principio de torneo que este Wimbledon pintaba feo para los nuestros, hoy te digo que nos queda una verdadera baza, porque oye, Bautista fue semifinalista aquí y cuanto más lejos llegue, pero la verdadera baza es Bautista en un cuadro femenino que siempre está abierto y en Wimbledon más, así que bueno, veremos hasta dónde llega.
Perfecto, gracias Ángel, hasta mañana.
Un abrazo, Juanma, chao.
Adiós, y en el último suspiro de este partidazo, la conexión con Austria, con Carlos Miquel, gran premio este fin de semana de Fórmula 1. Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Muy bien.
Ha sido una tarde curiosa, ¿eh? De islotes españoles viendo el partido de fútbol.
Claro, como siempre. Esto pasa siempre. En todas las Eurocopas y Mundiales están muy vistas las imágenes de los pilotos viendo en sus motorhomes o donde sea los partidos de España, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que en otras temporadas lo que hacíamos es que nos juntábamos toda la parroquia española, pero ahora no podemos juntarnos.
Qué
Entonces
pena.
Estaba, por un lado, Carlos Sainz con su gente. En el Hospitality de al lado, Fernando Alonso con los suyos. En la zona de televisión, los de Movistar. Y en la sala de prensa, cuatro periodistas españoles que lo hemos sufrido de lo lindo. Pero bueno, al final ha salido bien la cosa. Y decirte que, bueno, que aunque es la misma pista, las sensaciones son un poco distintas. Porque hay 10 grados menos de temperatura. Y porque además hay un neumático más blando. Y está un poco el imperio contraataca, ¿eh? El mejor tiempo ha sido para Mercedes. Mercedes ha cambiado los reglajes de su coche, ha levantado un poco la parte trasera del coche. Hamilton ha sido más rápido por delante de Bottas y de Verstappen. Octavo, Fernando Alonso, que por la mañana le ha dejado el coche al chino Zhou. Y décimo tercero, Carlos Sainz, que no va muy bien con la más blanda, pero que tiene buen ritmo de carrera con el resto de compuestos. Para mí lo más interesante del día ha sido el poder entrevistar a Daniel Ricciardo, ganador de grandes premios, piloto de McLaren. Me ha contado algunas cosas muy interesantes, como que ve muy difícil que haya gran premio en Australia por las limitaciones que hay, a pesar de que sigue el calendario, por las limitaciones que hay aduaneras.
¿Pero cuánto falta para Australia?
Bueno, es que falta mucho, pero es que me dice que es que son tan tajantes. No, Australia sería a principios de noviembre.
Joder,
pero
macho.
Sí, sí, pero lo ve difícil, ¿eh? Porque cada vez que hay un caso, la ciudad de Melbourne, con un caso, a casa. Con un caso. Con lo cual, no sé, es difícil. Es difícil y luego es verdad que está muy cerrada la frontera. Y además le he preguntado por Alonso. Me dice que es verdad que ha tenido una fase de adaptación, ha luchado con él en varias carreras, pero que no le ve para los casi 40 años que tiene, evidentemente que le ve mejor, pero que sobre todo estamos ante un piloto muy especial, alguien que vive por y para las carreras. Vamos a escucharle.
Es impresionante, lo ves en su Instagram. Si yo me retirara, haría otra cosa, pero hace unos años, cuando Fernando dejó la Fórmula 1, siempre estaba corriendo. Indy, Dakar, go-karts. Creo que es una de esas personas que vive para competir en el coche, no hace otra cosa. Esta es su vida y este año estamos viendo que aún la vive con pasión.
Pues ese es el respeto que le tiene a Fernando Alonso en el palo, que es mucho, que eso es lo bonito y que le siguen viendo dando mucha cera. Se reía, dice casi 40, me decía Daniel Ricciardo.
Perfecto, gracias Carlos, un abrazo.
Un abrazo,
hasta chao, luego chao. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Nos vamos, han sido muchas horas de Radio Deportiva en la cadena COPE, desde las 3 de la tarde, desde el especial Eurocopa, el Tour de Francia y tiempo de juego con la victoria de España en los penaltis ante Suiza y la victoria de Italia ante Bélgica. El martes tenemos una cita impresionante. En Wembley, desde las 9 de la noche, ofreceremos en directo el España-Italia. Y mañana les ofreceremos en directo los dos partidos de cuartos de final que deciden la otra semi. República Checa-Dinamarca y Ucrania-Inglaterra. Ha sido un placer. Siempre la radio al lado del deporte y de la información. Nos encontramos en el Tertulión el domingo. Disfruten, descansen. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.